Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Hoy llegamos al fin de una larga visión de Ezequiel, que ha sido bastante grave, pero va a terminar con algo bastante bello. Vamos directamente al versículo 1. El Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. He aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanías, hijo de Azur, y a Peletaías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Antes en esta visión vimos como en Jerusalén el pueblo era muy engañado allá, habiendo caído en muchas formas de superstición y mucha idolatría. Básicamente, por muchas generaciones, los hermanos han copiado las prácticas de los incrédulos, hasta trayendo sus errores y sus abominaciones a la iglesia. Y en esto, todo tiene algo común con nuestros tiempos, en que hay grandes cantidades de cristianos que apartan poco a poco de las doctrinas de las Escrituras. Versículo 2. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Estos hombres eran los líderes civiles, o sea, los poderosos del gobierno, pero del pueblo de Dios. Eran bastante arrogantes. Tenían los anuncios de Jeremías, que dijo que era mejor irse a Babilonia, aceptando la disciplina del Señor. Pero estos se burlaban de todo. Los profetas Jeremías, Ezequiel, dijeron que la ciudad iba a caer, pero ellos dijeron: jamás, nunca. No escuchan a estos profetas locos, hablan solamente para hablar. Por eso los profetas dijeron, ellos dijeron: paz, paz, cuando no había paz. Pero ¿qué es esto de una olla? Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto. Hablando de la caída. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. ¿Qué quiere decir esto? Es que Jeremías, allá en Jerusalén con ellos, profetizaba de algo semejante. Lo vimos en el principio de su libro, Jeremías 1:13. Dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Esto en actualidad era un anuncio amenazante. Pero los líderes burlaban de todo, diciendo: sí, sí, aquí es una olla y nosotros somos la carne. ¿Qué quiere decir? Es que ellos lo tomaron como que los que quedaban en Jerusalén eran los escogidos, los mejores, como la carne más valiosa de un sacrificio. Y los que eran tirados a Babilonia eran la basura, las partes del sacrificio que se tiraron. Pero es como que tenían todo al revés. 4. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Muy fuerte. A veces, para un pastor o un profeta, puede ser un poco tímido, especialmente para denunciar a los poderosos. Por esto, Dios tenía que animarlo un poco, para el bien de todos. 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suban a vuestro espíritu, yo las he entendido. Dios entendía el repudio que ellos tenían por la Santa Palabra. Como existe a veces ahora en las iglesias modernas. Alguien está sentado en la iglesia, pero realmente no tiene nada que ver con la palabra. Dios entendía cómo ellos burlaban de sus profetas. Y Dios ha sido muy paciente con su pueblo. Por generaciones mandando profeta tras profeta. Pero la paciencia de Dios estaba llegando a su fin. 6. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad. Y habéis llenado de muertos sus calles. Eso es como en nuestros tiempos. Los poderosos matan a los niños no nacidos por los abortos para ganar dinero y para controlar ciertas etnias. Pero Dios está observando todo. Por cada asesino hay sangre inocente gritando a los oídos de Dios, como la sangre de Abel que gritaba en contra de Caín desde el principio. 7. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. A los muy poderosos, a veces no les importa a quién se matan. Pero Dios es justo y tiene que reaccionar. Y dice que sus víctimas en realidad eran como la carne preciosa. Y estos poderosos engañados eran como la basura que se desechan. 8. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Temían que tal vez lo que los profetas dijeron era la verdad. Que los babilonios iban a venir en contra de ellos violentamente. Y Dios confirmaba que efectivamente ellos iban a estar tomados así. Esto es como los que viven alrededor de los cristianos fieles y teman que tal vez es la verdad lo que Cristo dijo hablando de tanto sobre un infierno eterno. Pero se tratan de negarlo en sus mentes, ocupándose con sus vicios o con sus medios sociales o con sus deportes, cualquier cosa para no dejar la verdad entrar más en sus conciencias. 9. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. Esto era la promesa de Dios. Y sabemos que históricamente, esto es lo que pasó. Hasta el rey ahí fue tomado, y enfrente de sus ojos se mataron a sus hijos, y después se sacaron los hijos del mismo rey. Todo esto te puedes leer en tu Biblia. 10. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Es que estos poderosos creyeron que pudieron vivir el resto de sus vidas en la Santa Jerusalén. La ciudad era de ellos, además tenían el templo. La escoria ya fue arrastrada a Babilonia, según ellos. Y ellos eran la carne de la primera calidad. Pero como muchos en la iglesia hoy día eran sumamente engañados. 11. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y efectivamente, cuando la ciudad finalmente se caía, estos trataron de escapar. Y se terminaron en una masacre, que era lo que Dios ha decretado. Y podemos concluir que es muy peligroso conocer de los caminos de Dios, pero caminar en el autoengaño. 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y hermanos, esto siempre es el problema. En los tiempos como los nuestros, la cultura de afuera es cada vez más vil y cada vez más perversa. Y hay, por lo tanto, una tentación de suavizar los preceptos bíblicos para acomodar lo que está pudriendo afuera. Pero esto siempre es un error costoso. Dice en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios es firme. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. 13. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ¡ah, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel! El profeta no estaba nada gozoso de ver ninguno de estos cayendo, sino que era triste porque amaba a estos de su pueblo. Ahora bien, estamos hablando de una visión aquí. Estaba en una visión llevado a Jerusalén por el Espíritu, pero se cree que ese hombre sí murió, o durante la visión o poco después. Es que Dios estaba mostrando que no estaba jugando. El juicio estaba empezando, como vimos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos con Ananías y Zafira, cuando mintieron públicamente al Espíritu Santo. 14. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quien dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Aquí Dios dice que los malvados tenían todo en revés. El remanente fiel eran los que estaban arrastrados al cautiverio, como Daniel, que era aún muy joven, como Mesac, Sadrec y Abednego, sus compañeros, si conoces el libro de Daniel. Es que los profetas tenían la razón. Era mejor estar lejos de Jerusalén con Dios a tu lado que dentro de la ciudad con Dios en tu contra. 16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegan. Los valiosos eran lejos, bajo una disciplina dura. Pero Dios estaba con ellos, como un pequeño santuario. Pero los arrogantes en Jerusalén, los ricos y los poderosos, eran completamente engañados. Eso es un poco espantoso. Porque durante los tiempos duros de apostasía, como los que en que nosotros estamos viviendo, es posible estar en medio del pueblo de Dios y al mismo tiempo estar completamente engañado. Por esto en nuestra iglesia, en nuestra práctica tratando de analizar las Escrituras verso tras verso para evitar esto, porque sabemos que esto está pasando en este país. Como durante la vida de Cristo, los líderes estaban engañados. Mateo 15 y 14, Cristo dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 17. Di, por tanto, así ha dicho el Señor. Yo recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. Ahora empieza lo bueno del capítulo. Los arrogantes pensaron que la ciudad de Jerusalén era para ellos, por toda la vida. Pero Dios dice que no, que Dios iba a estar completamente restaurado con los que estaban sufriendo la disciplina. Es que la gracia de Dios, la bendición de Dios estaba con ellos. 18. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Sabemos que esto habla de la gracia de Dios, porque es Dios que va a lavar de sus vidas la idolatría y todas las abominaciones. No es como ellos tenían la capacidad de limpiar a ellos mismos. Sino que esto iba a ser la obra de Dios. 19. Y les daré un corazón. No es como que todos iban a tener un corazón diferente. Y hermanos, cuando tú vayas a otra parte y conoces a un hermano de otro estado, otro país, vas a sentir algo en común. Porque tenemos un corazón. Una escritura. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto es el regalo más bello que te puedes recibir. Y nótalo, que es don de Dios. No es obra de hombre. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta tu fe no ha sido obra tuya, sino que es resultado de una transformación divina, el milagro de la restauración. Y si nada de esto tiene sentido para ti, si tu mente está en otra parte, entonces es posible que aún tienes tú ese corazón de piedra. Y si vives así, estás en un gran peligro, porque el corazón de piedra solamente puede arrastrarte al infierno. Una cosa es necesaria, y esto es estar transformado en criatura nueva. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guardan mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Cuando has recibido ese milagro de la restauración, los mandamientos de Dios no serán una carga pesada para ti, sino que serán el yugo fácil y la carga ligera. Pero es sumamente importante, crucial, que recibieres este regalo. De otra manera, no habrá esperanza para ti. 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y aquí idolatrías y abominaciones pueden ser todo lo que el mundo quiere ofrecerte para arrastrarte lejos del pueblo de Dios. Toda forma de inmoralidad sexual o perversión o vicios. Esto confirma lo que dije. Los que sigan caminando en sus pecados, muriendo en sus pecados, van a sentir en su carne propia todo lo que Cristo sufrió en la cruz y más. Recuerda esto cuando viene en un mes la Semana Santa. O tu pecado fue sufrido en la cruz de Calvario y tú perteneces a Él. O te terminarás sufriendo todo en carne propia. Y Dios no está jugando en esto. Y tengo toda la autoridad de decirte esto hoy día porque está en el texto delante de nosotros. Y si deseas dar tu vida a Cristo, tendrás tu oportunidad en un mes, en el 21 de abril, bautizándote públicamente en el día de la Pascua. 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Ahora estamos regresando al tema que hemos visto desde el primer capítulo, que la gloria de Dios finalmente apartándose de su templo. Los engañados en Jerusalén tenían el templo, sí, pero no tenían a Dios, sino que Dios estaba en su contra. Los prisioneros en Babilonia no tenían el templo, pero sí tenían a Dios como su santuario. 23. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dios se fue de ellos, pero muy, muy lentamente. Por muchos capítulos, Dios estaba poco a poco alejándose de ellos. Es como que estaba esperando para ver si había algo de arrepentimiento entre estos. Pero nada. Se vivían engañados e iban a morir engañados. ¿Cómo está contigo en esta mañana? Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautiverios. Y se fue de mí la visión que había visto. Fue llevado, no sé, en el espíritu o de alguna manera espiritual, fue llevado a Jerusalén, ahora regresando para terminar la visión y el capítulo. Es que esto fue el fin de la visión larga y grave, pero era importante para instruir a los cautiverios siglos atrás, y también es importante para instruir a nosotros ahora. 25, el último versículo del capítulo. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Las visiones no eran fantasías, sino que eran comunicaciones poderosas de las verdades eternas. Las visiones daban lo nutritivo espiritual a los hambrientos de la antigüedad. Y aún tienen el poder de alimentar a nosotros si tenemos oídos para oír. Conclusión. El milagro de la restauración es algo sumamente maravilloso. Pero aún así, se puede causar confusión en los que están dentro o cerca de la iglesia de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo reprendía un poco a Nicodemo por no entender esto. Entonces vamos a terminar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, para ver cómo esto pasó. En Juan 3, 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, supuestamente experto de las Escrituras. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es un buen principio. A veces las personas ven un poder en la iglesia de Cristo y están fascinados, pero aún no han sido transformados. Ese hombre sabía que Cristo era auténtico, que vio el poder en su vida. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esto era muy abrupto, como que Cristo estaba casi cambiando el tema. Pero Cristo entendía lo que era lo más importante. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Lo ves? La doctrina divina puede causar confusión aún dentro del pueblo de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo era muy enfático con este hombre. Y ojalá el Espíritu Santo estará enfático con alguien aquí en esta mañana. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Eres tú acaso solamente nacido de la carne? ¿Lleves tú aún un corazón de piedra dentro de tu pecho? Cristo dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No dejes que la doctrina te confunda. Esto es sumamente importante, lo tienes aquí en las palabras de Cristo. Es necesario. Cristo continuando: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un poco misterioso, pero es obra del Santo Espíritu de Dios. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Ahora viene la reprenda. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo era posible que Nicodemo, estudiante del libro de Ezequiel, no vio esto? Esto va a aparecer varias veces en el libro de Ezequiel. Pero aún así, los ciegos no lo van a ver. Un poco más tarde, Cristo le dio el verso tan famoso: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú aún no tienes esa vida nueva, si aún no has sido transformado por el Espíritu de Dios, entonces quiero orar para ti, terminando el servicio, porque sin el milagro de la restauración, simplemente no hay esperanza. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, si hay alguien aquí a quien tú estás hablando, que esa persona no se cierre su corazón, que no se ponga aún más duro tratando de acabar con tu paciencia. Ayúdalo, Señor, o a ella, a alcanzar un arrepentimiento verdadero. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.